Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 27 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con todo lo que rodea, que no es poco, la previa del Valencia-Real Madrid, con noticias en el Levante y con protagonismo en Valencia Basket para Àlex Mumbrú. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, donde todo, evidentemente, gira en torno a la visita de este sábado del Real Madrid. La semana ha empezado fuerte con la prohibición por parte del club de la entrada a Mestalla de las cámaras de una productora brasileña que está realizando un documental sobre Vinicius para Netflix, Iván.
Sí, ayer ya contábamos que la Liga tiene mucho que decir en cuanto a las acreditaciones se refiere para los estadios y para los partidos de su competición, pero que los clubes, lógicamente, algo tienen que pronunciarse, sobre todo si no están de acuerdo con, por ejemplo, la presencia de la productora brasileña que está elaborando para Netflix ese documental sobre Vinicius. Los argumentos que se daban también desde la propia productora es que llevan toda la temporada grabando, que estuvieron incluso en el partido de la primera vuelta entre el Real Madrid y el Valencia, pero el conjunto de Mestalla ha entendido que debía prohibir la entrada de la productora brasileña porque la intención principal era la de grabar durante 90 minutos a la grada de animación, entendiendo que si es un documental de Vinicius no encuentran del todo, salvo que se busque esa parte tendenciosa, la vinculación entre la grada de animación y el futbolista brasileño, y para evitar que se alimente ese relato distorsionado de la realidad sobre el Valencia y la afición valencianista, el Valencia entendió que no debía tramitar esa acreditación y así se lo comunicó a la Liga, entre otras cosas porque el club se siente dolido por el trato que ha recibido tanto la entidad como su afición desde el pasado mes de mayo.
La noticia del portazo del Valencia a Netflix la adelantaron los compañeros del diario Superdeporte y hasta allí nos marchamos. Andrés García, ¿hace bien el Valencia prohibiendo la entrada a Netflix a Mestalla?
Partidario de los vetos, ni mucho menos, Hugo, pero creo que en este caso era necesario. El Valencia acierta, creo que queda bastante claro que el espíritu de la productora brasileña no era reflejar la realidad de Mestalla, sino todo lo contrario, era desvirtuarla un poco más, ¿no? Y creo que el Valencia eso no lo podía consentir. El club no podía ser cómplice del relato madridista, bastante pisoteado quedó la imagen de Mestalla, como para darles el placer ahora de que se ensañen un poco más con el estadio, con la afición y con la ciudad. Aquí estamos todos contra el racismo y quien insulte que lo pague. Yo creo que el club ha sido ejemplar en esta lucha, pero como decíamos hoy en la portada de Super, más películas no, por favor.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Super Deporte. Hablaremos de este asunto y de todo lo que tiene que ver con el Valencia-Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. En el Levante, Zamora ayer actualizabas a todos nuestros oyentes la delicada situación económica del club y hoy es noticia COPE la fecha importante para la reunión de la comisión ejecutiva que, entre otras cosas, tiene que fijar la reunión del patronato para cerrar la llegada oficial de Dambila.
Sí, si no pasa nada va a ser este jueves esa cita y en principio yo ya no me atrevo, pero Hugo, esta vez...
¿La definitiva?
Sí, esta vez sí, la definitiva, la convocatoria del patronato de la fundación. Ten en cuenta que el 26 de marzo es la junta, para esa junta Dambila tiene que llegar con el acuerdo cerrado, con el apoyo de la fundación, porque todavía no se habrá realizado todo el proceso, así que para eso tiene que estar ya todo absolutamente liquidado y firmado. Así que, si no pasa nada, este jueves, comisión ejecutiva, la comisión ejecutiva va a dar el visto bueno al contrato ya, negro sobre blanco, entre la fundación y Dambila, fecha del patronato, lo lógico es que sea la próxima semana, y ese día ya, visto bueno definitivo al plan de Dambila, que como contábamos en el programa de ayer, nos contaron ahí en el Levante, y luego hizo público las cuentas de la campaña 22-23, pero sí que es verdad que durante la explicación a los medios hubo un anexo hasta el 31 del 12 del 23. Claro, ahí ya habían llegado, por ejemplo, los 10 millones de euros de ese primer préstamo barra inyección que hizo Pepe Dambila. Así que, lógicamente, pues ya contaban con ese dinero. Luego te doy más detalles de algunos asuntos de la Ciudad Deportiva del estadio, el parte médico diario, y a ver si podemos saber ya si, o mejor dicho, cuándo se va a jugar el Levante Andorra aplazado.
Entre los muchos temas que también trataremos, como decía Pedro, del Levante durante este Deportes COPE, nos marcharemos hasta la concentración de la selección española de fútbol en Sevilla para hablar con María Méndez, jugadora del Levante Unión Deportiva, que está a las puertas de disputar mañana concretamente en Sevilla la final de la Nations League frente a Francia. Y cerramos la portada con baloncesto tras la Copa, el fracaso de la Copa y el parón por las ventanas FIBA. Por fin vuelve la competición a nuestras vidas para Valencia Basket. El jueves, Euroliga visita a Italia para medirse Fermín a la Virtus.
Sí, un partido importante, la vuelta a la competición después de las ventanas FIBA. Y en la previa, Alex Mumburu ha confirmado una mala noticia. ¿Por qué? Porque Bubba Touré ha dado un paso atrás en su recuperación. Veníamos comentando en las últimas semanas que se había marcado dentro del club este partido contra Virtus, que se había apretado al médico, a fisios, a readaptadores para que el pívot africano estuviera en ese partido. Recordemos que no juega desde el 19 de enero. Sus últimos minutos fueron ya bastante mermados después de una infiltración en la zona lumbar donde tiene una hernia. Fueron precisamente contra los italianos en la Fonteta. 7 minutos, poco para lo que debiera ser un jugador que cambia muchos tiros y que es importante sobre todo en el entramado defensivo del equipo. Pues bien, se le había infiltrado varias veces en la zona epidural directamente. Habían bajado la zona de molestias porque le llegaba hasta el pie. Habían conseguido que se parara en los isquios, pero definitivamente ha habido un giro. Ayer empeoró mucho el tema. Se va a buscar soluciones fuera del club y habrá que esperar como mínimo, me dicen, que unos días para valorar el tiempo de baja estimado, que no va a bajar de varias semanas. Así que, como explicaba hoy Alex Mumburu, pues un golpe sin duda en la zona, en el juego interior del equipo.
Davis le ha venido muy bien, Brandon le ha venido muy bien estos días para poder acabar de recuperarse. Es verdad que ha entrenado poco y le hemos tenido bastante cuidado para que las molestias fueran las menos posibles para luego ya arrancar otra vez. Y Touré, que parecía que iba algo mejor la semana pasada, ha vuelto a recaer, con lo cual se nos vuelve a alargar los plazos bastante con él.
Malas noticias para Valencia Basket, baja sensible. Vamos a ver de cuánto tiempo al margen de las canchas para Touré. Y cuidado, porque tenemos que escuchar a Alex Mumburu muy enfadado hoy en sala de prensa hablar también de Chris Jones y del tiempo que ha disputado sobre la pista con su selección, la de Armenia, en estas ventanas FIBA. 20 para las 3 en 60 segundos. Ya hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad, de verdad Import.
El Mesías, la historia de Jesús de Nazaret contada y cantada en clave sinfónica.
Es la nueva apuesta del emblemático grupo Cantores de Hispalis que podrás ver en el Teatro Olimpia el próximo 5 de marzo.
Acompañados por 22 músicos, narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como jamás te lo habían cantado.
Teatroolimpia.com o en la taquilla del teatro.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Faltan 5 días, cuenta atrás, para la visita del Real Madrid. Y seguimos a vueltas, 10 meses después, con los incidentes que sucedieron en el último enfrentamiento entre ambos equipos en Mestalla, allá por el mes de mayo. De aquellos barros, estos lodos, una polémica, Pedro Zamora, que no ha cesado a pesar de un comportamiento, diría yo, que excepcional e único en comparación con otros clubes por parte del Valencia.
Sí, bueno, el Valencia además repite, y hace bien, y tiene razón, que este fue un caso completamente aislado en un club de más de 100 años. Pero como tú dices, de inmediato el Valencia, junto a la policía, utilizó las imágenes que tienen de todas las gradas de Mestalla para identificar a esos 3 seguidores del Valencia que hicieron esos insultos racistas a Vinicius. ¿Y qué hicieron? Tomar la sanción más severa que tiene el Valencia, es decir, expulsarlos de por vida de manera vitalicia. Pero además de eso, el Valencia, Hugo, en los últimos meses ha puesto en marcha un programa en inglés, se llama VCF World Zero Discrimination, que es un proyecto 100% social y que, según nos cuentan, aglutina todas las iniciativas llevadas a cabo para generar conciencia y prevenir, educar y actuar contra cualquier forma de abuso y discriminación. Ya no solo el racismo, sino el bullying o, por ejemplo, la homofobia.
Como le leía a nuestro compañero Conrado Valle en las páginas del diario AS, el Valencia lleva preparando la cita contra el Real Madrid desde hace 8 meses, concretamente desde que se sorteó el calendario y supimos que a principios del mes de marzo sería la visita del equipo de Carlo Ancelotti al Coliseo Valencianista. Aún así no podemos mirar para otro lado. Fuera del estadio hubo gritos racistas por parte mayoritariamente de los ultras a la llegada del autobús del Real Madrid, y ya en el interior de Mestalla hubo un comportamiento indeseable focalizado en el fondo de animación del estadio de 3 aficionados que se comportaron básicamente como nunca debiera hacerlo nadie. Y por ello, una imagen que dio la vuelta al mundo, el Valencia fue duramente castigado. En forma de multa, Iván, y también diríamos que de señalamiento mundial.
Sí, empezamos por la multa que le estableció el comité de competición, entendiendo que lo que había sucedido en la grada de animación de Mestalla era muy grave, así lo tipificaba en su sanción, y empezó esa sanción con un cierre parcial de la grada de animación durante 5 partidos y 45.000 euros de multa. Eso luego, con el recurso del Valencia, terminó siendo 3 partidos y 27.000 euros de multa. Recordemos que, puesto que esto sucedió en el mes de mayo, los partidos que estuvo influidos por esta sanción fueron los decisivos, en los cuales Valencia estaba luchando por la salvación en el tramo final de temporada. Además de esto, el comité de competición lo que hizo fue dejar sin efecto la segunda amarilla a Vinicius y, por tanto, la roja que vio el futbolista del Real Madrid, cuya vinculación estaba simplemente adherida a cuestiones deportivas que se produjeron en la tangana que se formó tras los insultos recibidos por las personas que estaban en la grada de animación de Mestalla. Y luego, además de todo esto, el señalamiento mundial que decías, porque la verdad que tuvo una repercusión en lugares prácticamente insospechados. En primer lugar, lo que ha sido comentado por todos, ese apagón del Cristo del Corcovado durante una hora, no solo incentivado por entidades sociales, sino también por la Confederación Brasileña de Fútbol, llegó hasta el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que también se proclamó al respecto de esos insultos a Vinicius. Lula, el presidente de Brasil, en una cumbre del G7, echó en cara al gobierno español que no hubiera tomado medidas desde el partido para tratar de sancionar de alguna forma lo que había acontecido en el estadio de Mestalla. Fíjate que esto coincidió además con el inicio de la campaña electoral en España para las elecciones nacionales y por tanto fue tema también de discusión y de conversación en mítines de la campaña electoral y en entrevistas tanto a Pedro Sánchez como a Isabel Díaz Ayuso como por ejemplo a Irene Montero. Fue también comentado por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que condenó los insultos a Vinicius en el estadio de Mestalla. Y más recientemente, en octubre de 2023, en la gala del Balón de Oro, en el momento en el que Vinicius recibe el premio Sócrates, en el fondo aparecía la imagen, la foto de Vinicius en Mestalla, donde aparecía también, por ejemplo, Eray Schomberg, el futbolista del Valencia, y que posteriormente el conjunto valencianista quiso salir a condenar la presencia de esa foto, digo, en la gala, pidiendo respeto al Valencia Club de Fútbol.
Con este caldo de cultivo, que no es poco, nos encontramos con que una productora brasileña que trabaja con Netflix en un documental sobre Vinicius, que además se anunció el documental escasos días después de lo sucedido aquí en Mestalla con el futbolista, había solicitado acreditarse para el choque del sábado, pero no para grabar el partido, puesto que no tiene los derechos de realización. El objetivo de esta productora era básicamente colocar una cámara enfocando durante los 90 minutos del encuentro la grada de animación de Mestalla. Y por todo ello, por todo lo que hemos contado, por el relato que ya se ha creado desde finales del mes de mayo, desde el 21 de mayo hasta el día de hoy, el Valencia, Iván, ha dicho que no.
Claro, el motivo principal viene precisamente porque, además ayer lo hablábamos en el momento en el que tratamos el tema, la vinculación entre un documental sobre Vinicius y el estar grabando durante 90 minutos la grada de animación de Mestalla no puede tener otra intención que buscar precisamente ese detalle por el cual se pueda tildar a la afición valencianista de racista o al menos proyectar algún tipo de insulto que se pueda proferir, esperemos que no, el sábado en el estadio de Mestalla. Así que el Valencia comunicó a la Liga, después de haber sopesado esa alternativa a lo largo del día, que no tenía intención de tramitar la acreditación a la productora brasileña y sobre todo con ese objetivo que contábamos antes, el de no alimentar un poco el discurso que se viene cimentando por algún sector. Es evidente, y lo decía antes Pedro Zamora, el Valencia ha condenado desde el primer momento con acciones y con palabras y con gestos el racismo, como lo condena todo Valencia y el valencianismo, pero no quería ni mucho menos alimentarse esa imagen desde ciertos sectores, por ejemplo, desde Brasil, en los cuales pues se ha considerado que Valencia y prácticamente todo el país, España entera, era racista. Por tanto, el Valencia ha prohibido la entrada de la productora para ese documental de Vinicius, precisamente por eso, por no alimentar ese relato distorsionado y por el dolor que tiene por el trato que ha recibido el club en todo este tiempo.
Anoche, en el partidazo de COPE, evidentemente fue tema de apertura con nuestros compañeros y de esta manera daban su opinión Juanma Castaño, Santi Cañizares, Roberto Morales, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Luis García y Dani Senabre.
Absolutamente lógica, Juanma, te voy a decir, porque la imagen que se trasladó de Valencia, de la ciudad de Valencia, a nivel internacional, dista mucho de la que es. Donde nadie se sienta disgusto en esta ciudad, porque es la realidad.
Senabre.
Se infló el globo y se perjudicó la imagen de Valencia. Yo, que lo que dijo Ancelotti, lo que dijo Vinicius, lo que se ha colgado en redes sociales, es aprovechar algo que no debe ocurrir, que está mal, pero aprovecharlo para hacer un globo muchísimo más grande de lo que es, para situarte en el centro y victimizarte.
¿Cómo lo veis el resto? A ver, Roberto Morales, ¿cómo lo ves tú? ¿En esta situación permitirías que acudieran las cámaras a grabar durante los 90 minutos a tu grada de seguidores para luego, de esos 90 minutos, sacar a lo mejor 10 segundos que sean realmente representación de lo que ha pasado en el partido?
Está en todo su derecho Valencia de ejercer así. Yo lo entiendo y lo comprendo. No creo que sea justo poner a todo el valencianismo en el foco por el comportamiento que en el estadio puedan tener dos descerebrados. Lo que digo, Dani, es que yo creo que estamos viviendo un momento de tanta sensibilidad en la ciudad y tanto dolor unido en España que lo que menos importa ahora mismo es el fútbol y Vinicius. Y ya este tipo de informaciones y portadas previas lo que hace de nuevo es calentar el ambiente previo a recibir a Vinicius.
A mí me gustaría que pudiesen pasar a grabar el documental, sí, sí. Me gustaría que lo permitiesen y me gustaría que lo grabasen. Si no lo hacen, entiendo que es porque tienen miedo a que pueda pasar algo, que, como tú dices, que pueda perjudicar a la imagen de Valencia o lo que sea.
A mí me parece que es una situación muy contradictoria, porque yo estoy de acuerdo, he ido muchas veces a Valencia, estoy de acuerdo con Santi cuando dice que es una ciudad estupenda y la afición de Valencia es una afición estupenda. Si es así, ¿por qué tienes miedo a que lo vean? Pues abres las puertas, grabas todo lo que quieres y te vas.
Me parece que si todos fuéramos presidente del Valencia, todos cerraríamos la puerta a estas cámaras.
Yo niego la mayor, niego la mayor. Yo no creo que haya quedado que me estalle racista, Yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que esto puede pasar en cualquier campo. Me falta por conocer la opinión de David Sánchez, que bueno, no le dejáis hablar, hombre.
Yo si soy del Valencia, vamos, no entran ni con los geos.
Las opiniones para todos los gustos, evidentemente, en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo con Juanma Castaño todas las noches a partir de las 11:30. Decía Juanma, yo niego la mayor, yo no creo que Mestalla, para cualquiera con dos dedos de frente, haya quedado como un estadio racista. Me ha impresionado bastante la lista que ha recopilado Iván de lo que trascendió el asunto de Vinicius a nivel mundial. Y me gustaría, Iván, que rápidamente volvieras a relatar esa lista de hasta dónde llegó el caso Vinicius, evidentemente señalando Valencia, señalando Mestalla como un lugar con actitud racista.
Sí, yo creo que sería más fácil averiguar dónde no llegó, porque efectivamente tocó todas las partes, además, influyentes del mundo. Como decía, el Cristo del Corcovado, que fue apagado durante una hora, llegó al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, que también criticaron esos insultos. Lula, el presidente de Brasil, en la cumbre del G7, en la que se reúnen los grandes líderes del mundo, hablando de que el gobierno español no había tomado las medidas oportunas a partir de lo que sucedió con Vinicius. También luego, durante los mítines y la campaña electoral, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Irene Montero y demás responsables políticos de nuestro país, la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos y en concreto su portavoz fue el que se refirió al respecto y también últimamente, más reciente, en octubre de 2023, en esa gala del Balón de Oro cuando se le entregó el premio Sócrates a Vinicius.
El Cristo del Corcovado, Brasil, la Casa Blanca en Estados Unidos, todos los partidos políticos aquí en la precampaña a las elecciones de nuestro país, la gala del Balón de Oro el pasado mes de octubre. Claro, abro el debate a la mesa. ¿Hace bien el Valencia en no abrir las puertas a la productora que viene de la mano de Netflix para grabar un documental que se creó a raíz de lo sucedido en Mestalla por y para Vinicius, con el único objetivo de poner una cámara delante de la grada de animación durante los 90 minutos? ¿Con este caldo de cultivo hace el Valencia bien en no dejar a Netflix que entre en el estadio?
Para mí sí. Para mí el Valencia hace lo correcto, porque además no vas a tener control sobre esas imágenes, Hugo. Y lo que decimos, si ya, después de lo que vimos el 21 de mayo, con unos pocos realmente, gritándole mono a Vinicius, y se generalizó hasta Vinicius en un juicio delante de una jueza, con todo lo que no había pasado, imagínate lo que puede hacer Netflix, que lo que quiere es precisamente redondear esa historia, ese relato manipulado en el que para mí Ancelotti fue también un culpable, aunque luego se disculpara, pero con el altavoz del Real Madrid, realmente, que ya sabemos la potencia que llega y el alcance que tiene, pues para mí el Valencia ha hecho lo correcto, porque es que al final no va a sacar nada bueno la imagen del Valencia de ese partido, porque un ceporro, dos o tres en una grada de animación va a haber seguro. Y lo que quiere esa cámara es captar esos dos o tres.
Y las imágenes van a estar, porque evidentemente va a entrar Movistar, va a entrar el golazo de gol, va a entrar Mediapro, va a entrar Dazón, va a entrar Apunt. Las imágenes van a estar. De lo que suceda allí, se va a contar, porque al margen de las cámaras habrá periodistas, habrá radios, habrá medios digitales, prensa convencional. Estaremos todos allí para contar lo que suceda antes, durante y después, como siempre hemos hecho. Otra cosa es, en mi opinión, facilitar a una cámara que vaya única y exclusivamente a buscar, no sé si llamarlo carnaza, no sé si llamar el momento puntual, que por otra parte entiendo a la gente que dice, si no hay nada que esconder, ¿por qué no los vas a dejar pasar? La cuestión es cómo se trata ese relato. un relato que ya está marcado por la ficción, porque recuerdo que estos no son periodistas al uso, con todo el respeto del mundo para todas las profesiones. Esto viene a colación de un documental, de algo trabajado. No sé si llamarlo del todo ficción, como me trasladaba alguna persona dentro del club.
La base lo es, Hugo.
Pero sí que la base lo es. Entonces, partiendo de ello, yo entiendo que el Valencia diga, miren, ¿cómo va a haber cámaras igualmente que no estamos vetando el derecho a la información dentro del estadio? Las va a haber, por lo menos que no haya una partidista con un relato ya hecho en torno a lo que ha contado Vinicius, que, como decía Fermín, hasta delante de una jueza, no ha contado la verdad, porque mantuvo que todo el estadio le cantaba mono cuando todos sabemos que lo que se cantó allí, todos los que estuvimos allí presentes, relatamos que lo que se estaba cantando era tonto, tonto. Ya luego está la piel fina de decir que es igual de grave un insulto que otro. No es igual de grave. Los dos son insultos, los dos son censurables, nadie tiene por qué llamar tonto a otro, pero evidentemente en el marco en el que nos encontramos no es lo mismo acusar a un estadio de gritar mono mono que de cantar tonto tonto. Y como decía Fermín, el daño ya estaba hecho, porque con el altavoz, el atril, el escenario del Real Madrid, las declaraciones de Carlo Ancelotti en la sala de prensa de Mestalla, negando la mayor y diciendo que había sido todo el estadio, más luego, posteriormente, un futbolista con 45 millones de seguidores en Instagram subir un vídeo, que por cierto a esta hora de la tarde sigue colgado en sus redes sociales, en el cual se rotulaba mono mono a todo el estadio cuando era tonto tonto, yo creo que ha hecho un daño reputacional tremendo al Valencia, que ya contamos en COPE, lo adelantábamos aquí, que varios de los patrocinadores, entre ellos Cazú, utilizó esto, este asunto, para tratar de salirse del Valencia y, además, cobrar una penalización, una indemnización por daño de imagen. Es muy grave el asunto como para estar facilitando el relato a quienes ya vienen con el relato hecho. No a los medios de comunicación al uso, sino a alguien que viene única y exclusivamente a grabar qué pasa o cómo se comporta la grada con Vinicius. Que, por cierto, y os dejo, si alguien se comporta uno solo mal, que sea grabado, señalado y juzgado, pero que eso no haga generalizar a todo un estadio, a toda una afición, ni a toda una ciudad. Pedro Iván.
Bueno, yo es que creo que, claro, decimos, ¿no? Ancelotti pidió disculpas. Coño, es que las pidió. Yo estoy convencido que Ancelotti no lo dijo adrede. No confundió adrede el mensaje. Quiero creer. O sea, así como Vinicius no ha borrado su vídeo de Instagram, porque él vivirá en ese mundo equivocado, Ancelotti pidió perdón.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, es que tengo, para cada cosa tengo una opinión muy distinta, pero yo lo del premio Sócrates, o sea, a Vinicius se le da el premio, salvo que yo esté equivocado, por, entiendo, su lucha contra el racismo. Coño, pues ¿qué foto van a poner en el campo en el que le han insultado? Que podían haber puesto Mallorca, creo que fue uno, y Girona,
Valladolid,
creo que fue otro,
Barcelona,
¿no?
Valladolid.
Sí, claro que sí. Claro que sí, pero me pusieron el más reciente, digo yo. Y yo, es que lo de no entiendo mucho lo de la ficción, no sé por qué decir lo de Netflix ficción. Porque,
no, yo lo he puesto, bueno, entre
para
comillas.
Para mí el relato está construido sobre una ficción.
A mí es lo que me han argumentado algunos miembros del club. Algunos.
Que no, yo eso no lo
me
entiendo.
Me han hablado de ficción.
¿Por qué?
Pues porque es un documental, porque no es la película entera del partido, sino que son fragmentos escogidos única y exclusivamente para alimentar un relato que ya está montado previamente. ¿Cuál es el relato montado previamente? El que ha hecho que la productora vaya al caso Vinicius para hacerle una película.
Ya, pero entonces, yo es que no, aquí me pierdo. O sea, el Valencia ya sabe que el documental va a construir un relato falso sobre que el sábado le van a gritar.
No, escúchame, ayer hablábamos tú y yo en la redacción.
No me entra en la cabeza.
Ayer decíamos, vamos a ver, si es una televisión o una productora que no tiene derechos para enfocar el campo y sí, es un documental de Vinicius, ¿para sí qué va al estadio? Si no puede sacar imágenes de Vinicius.
Sí, el Lingo, o sea, no creo que lo saque.
Una cosa,
claro, entonces, a donde voy es, claro, no se busca hacer un documental de Vinicius.
Estamos hablando de la productora esta brasileña como si fueran unos extraterrestres. Claro, sí, porque el Marca, el AS, COPE, la SER, Onda Cero, estamos hablando de si va a jugar Almeida o no, ¿verdad?
Pero
no,
si
es que estamos hablando
si,
de otra
si
cosa.
Si COPE o Marca, claro, van al estadio a hacer la crónica o a contar el partido, pueden hacerlo, porque la crónica
la puede hacer
Diego Pico viendo o Fernando
pero
Álvarez.
Pero Telecinco puede grabar imágenes y va al partido. Y Antena 3 puede grabar imágenes y va al partido. Y Apun puede grabar imágenes del partido. Vamos. No, iban al partido, claro que sí.
Yo
pues
lo que estaba
es lo
diciendo
mismo
sobre ficción, que para mí el tema de la ficción es que está sobre, está construyéndose ese documental sobre algo inventado, porque en Mestalla no cantó Mono Mono al unísono, como dijo Vinicius, igual, incluso delante de la jueza.
Yo me pierdo información, ¿eh? Pero o sea, nosotros sabemos que el documental va sobre los gritos racistas
¿tú
de...
¿Crees,
de,
¿tú
de
¿tú crees que va
y si no, porque se enfoca a la grada de animación? No, que yo, que no, no, no me refiero... El documental entero va sobre los
vida,
tres que expulsaron...
Pero seguro,
pero es un tema de Vinicius y seguro que ese tema, si vienen a Mestalla exprofesos, será porque...
Sin saberlo, que interpreto que el documental va a empezar con el partido en Mestalla. El de hace un año. Sin saberlo. Claro. Y a partir de ahí hay una conexión con el resto de un año en la vida de Vinicius.
Pero si es que yo lo que intento separar...
Saldrá en favelas brasileñas, donde él tiene una fundación ayudando a la integración y en la lucha contra la discriminación y la pobreza y demás. Saldrá seguro esa parte de su vida y también saldrá cómo se le trata por los campos de España. ¿Tú crees que es un documental para sacarlo ovacionado de la cerámica? Que no sé si pasó. No creo que sea eso.
No,
creo que sea eso.
Yo lo que digo es que estoy seguro que eso va a salir, como ha salido en todos los medios de comunicación. Lo único que pasa es que para mí lo que hay que distinguir, y entonces, oye, muy mal por los que no lo hacen, es que lógicamente todo Mestalla no gritó mono, mono. Entonces, aquí lo que hay que hacer es separar, para mí, entre los medios de comunicación, personas, lo que quieras, que dicen... Todavía hoy, que Mestalla gritó mono mono, y los que no, entre los que me incluyo, que no gritó mono mono.
En esa separación, que me parece muy bien que la expongas, en esa separación, Vinicius sigue en el lado contrario.
Claro. Sí,
entonces, y el documental es sobre Vinicius. Entonces tú, si el documental es sobre Vinicius, si Vinicius ha aceptado, ha aprobado este documental, si Vinicius ha hablado con la productora y la productora con Netflix para hacer un documental a raíz de un relato, el del propio jugador protagonista que mantiene que todo el estadio le llamó mono mono, tú lo último que tienes que hacer es facilitar que se alimente ese relato. Más que nada porque más que nada porque ha habido también movimientos por parte de la productora que han hecho al Valencia sospechar que solo era en una dirección. Y es que al único protagonista que ha pedido la productora del Valencia para que participe en el documental es Hugo Duro, que es con quien tiene el enganchón en el área, que acaba conllevando a la segunda amarilla de Vinicius para la expulsión. El Valencia ha dicho que no a la entrevista de Hugo Duro y, de hecho, en una primera instancia ha dicho el Valencia lo que quiere es participar en el documental para dar la versión suya de los hechos, de lo que sucedió en Mestalla. No para justificar nada, sino para dar la versión de los hechos. Y para, además, aprovechar para contar todo lo que hizo el Valencia a raíz de ese momento puntual en la grada en contra del racismo y de la discriminación, con la expulsión de los tres seguidores, con la facilitación de las imágenes en todo momento para la liga de exposición. Porque yo digo otra cosa. Aquí estamos ensalzando algo que hizo el Valencia que yo creo que tendrían que hacer todos los clubes de la liga. Pero lo estamos ensalzando o lo estamos agrandando con el Valencia porque a mí no me consta que lo hayan hecho los demás. El Valencia tardó entre 48 y 72 horas en facilitar las imágenes, identificar a los seguidores con nombre y apellidos, en expulsarlos de por vida y ponerse en disposición de todo lo que necesitara la justicia para que este asunto no fuera a más. Eso... Yo no sé si ha pasado con el seguidor del Rayo que le metió, con perdón, el dedo en el culo a Ocampos en el partido contra el Sevilla.
No.
Yo eso no sé si ha pasado con los seguidores de Vallecas que le cantaron unos cánticos irreproducibles a En-Nesyri en el último partido. Yo no sé si eso ha pasado en el Barça, en el Camp Nou, con aquellas imágenes del día después que captaron en primera fila a un seguidor del Barça haciendo de manera asquerosa el gesto del mono también a Vinicius. Yo creo que no ha pasado. No sé qué ha pasado en Valladolid o en Mallorca. Ha pasado aquí y tardaron menos de 48 o 72 horas en hacerlo. Entonces yo creo que aquí nadie es mártir, aquí nadie puede mirar hacia otro lado, como decía. Hubo cánticos racistas, mayoritariamente por el grupo ultra, a la llegada del autobús del Real Madrid. Eso pasó y hubo tres energúmenos que dentro del campo se comportaron de un modo maleducado y profirieron insultos racistas y el gesto del mono a Vinicius. Eso ha pasado y de eso tenemos que aprender. Pero yo creo que de ahí a la cosificación a la que se ha visto sometido a Valencia, el Valencia, en menos de un año, con el relato que ha contado Iván, yo creo que dista un mundo. Mi opinión.
No, dicho esto, y acabo, sí, porque todavía no lo había dicho, yo hubiera permitido, pero claro, es que yo no soy el director de comunicación del de Valencia, ya le pagaré.
Si lo fueras, no lo hubieras permitido.
No, es que yo hablo como periodista de la cadena COPE, que es quien me paga religiosamente al mes, y espero que ya a 27 de febrero me haya pagado esta nómina. O sea, es decir, yo hubiera dejado pasar, porque el ruido que se ha montado en las últimas 24 horas con el hecho de no pasarlo, no sé yo si fuera a pasar, si le dejan pasar. Y digo más, o sea, vosotros me queréis hacer a mí creer que si pasa algo dentro de Mestalla, Netflix no va a meter las imágenes en su documental.
Ya, pero no será... No, es que eso te lo iba a decir del año pasado. Aquí sabemos cómo funciona la tele y Fermín ha hecho mucha tele. El año pasado Netflix no estaba en el partido. Entonces...
Y no va a meter las imágenes.
Tú sabes lo que son los planos recursos. Si está grabando durante 90 minutos la grada de Mestalla este año, perfectamente puede colar un plano recurso de un trozo de la grada de animación de este año. Es decir, que yo entiendo que haya...
Partir de la base... No, es que yo lo siento lo que sea. Partir de la base de que Netflix va a hacer un documental falso. Entonces yo, como, oye, yo de entrada...
Falso, eso, no, falso no, falso, pero no, su base...
Hombre, es acaba de decir Iván, no, que va a meter unos recursos de la grada de
Falso no,
pero
es lo que te he dicho yo, que he mirado la definición de la RAE de ficción. Sobre un hecho inventado, porque Mestalla entero no canto mono mono, que y ya, por eso viene.
No, pero yo me refería a lo que acaba de decir Iván. Entonces yo, como no pienso así de entrada, pues entonces yo hubiera dejado claramente que entrara Conspirasao, ¿es?
¿O, sí.
¿O Conspirasao se llama?
Fíjate, encima se llama así.
Se llama algo así, ¿no? sin ningún problema a Mestalla. Dicho, pero repito, yo hablo como periodista de la cadena COPE.
Dicho
no
esto,
como director de comunicación de
me parece fantástico porque tiene la repercusión que tiene que Vinicius aproveche su figura para luchar contra el racismo, que es una lacra en la que estamos todos. Pero, claro, ya hay bastantes episodios racistas como para estar inventándose algunos, como por ejemplo el de tonto cambiado por mono mono en Mestalla. Así
no, que es muy grave, que es muy grave por la dimensión que alcanza. Igual que alcanza la gran dimensión que ponemos en valor que los deportistas de élite, en este caso, que es de lo que nosotros hablamos, utilicen su foco, su escaparate para darle altavoz a causas muy importantes para la sociedad, a la inversa hace mucho daño. Y al Valencia le ha hecho mucho daño y al valencianismo le ha hecho mucho
eso
daño.
Es indiscutible.
Y esto no es negar que pasó lo que pasó. Si es que una cosa no quita la otra. Y esos indeseables no tienen que volver a un estadio de fútbol.
Sí, pero yo, por ejemplo...
Del club que sean.
Yo, por ejemplo, hoy leía, en no sé qué artículo ahora mismo, hacía referencia a Iván al cierre de Mestalla. Eso sí que me pareció una injusticia tremenda. Ojo, no que le cayese 5 partidos y luego 3, sino la velocidad con la que se toman algunas decisiones en este país.
Hombre, claro.
Y la velocidad con la que se toman. Es que el otro día el Getafe leía que no ha cumplido un partido de no sé cuánto, de 2017.
Te recuerdo que esa misma semana hubo invasión de campo de los ultras del Español en Cornellà contra el Barça.
Claro.
Pero una invasión televisada, además, que los jugadores del Barça tuvieron que salir corriendo, enfilando la bocana de vestuarios, porque si los alcanzaban podía pasar cualquier cosa. Y aquello, no sé cuánto tiempo estuvo hasta que al final se clausuró esa grada. Es que no me importa.
Juraría que el estadio no lo han cerrado.
Porque no voy mirando al detalle. Lo he ido mirando al detalle cuando he visto el agravio comparativo que ha sufrido el Valencia en esta situación con el que no han sufrido en otros estadios, donde creo que hay que ser igual de contundentes. Pero con el caso de Vinicius de racismo, con el caso de homofobia del Bernabéu cuando le cantaban a Guardiola, que era una cosa, además, no de dos o tres, sino era un canto coral... homofobia pura y dura, televisado además, en los reportajes de los informativos,
anteayer, ¿eh?
se sacaron. En todos los casos que haya, en el muñeco que cuelga la afición, bueno, la afición por llamarla, por identificarla con un club del Atlético de Madrid, pero que no representan al Atlético de Madrid, de un muñeco hinchable con la camiseta de Vinicius, hay que perseguirlo y que la justicia deje caer todo el peso de la ley. Pero yo creo que una cosa es eso y otra cosa es partir de una falacia, que fue lo que pasó aquí y el daño que le hizo, en este caso, a la reputación de un club centenario, que además ha tenido muchos episodios en el pasado donde ha sido ejemplar. Como, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando en la etapa de Gus Hiddink se retiró una bandera nazi del estadio, allá por la década de los 90. Y fue en el primer estadio donde se retiró una bandera nazi porque si no, no se jugaba el partido. Y eso lo hizo el Valencia. O como hemos visto, ovaciones. Es que a mí no me gusta poner ejemplos de es que con este jugador negro, sin embargo, te has comportado, o que en tus filas hay un jugador... A mí esas comparaciones no me gustan, pero como lo he vivido en mis propias carnes, apenas meses después, con la lesión de gravedad de Lemar en Mestalla, y Mestalla rindiéndole una ovación, los 40.000 que había, o más de 40.000 allí, o Nico Williams recientemente con el Athletic Club, nadie me tiene que contar lo que es generalizar y no generalizar. ¿Que hay, por desgracia, racistas en la sociedad española? Por supuesto. ¿Que la hay en la sociedad valenciana? Por desgracia. ¿Que la hay en Mestalla? Seguramente también, porque lo hemos comprobado. Ahora, de ahí hablar de 46.000, de generalizar, de que dé la vuelta al mundo la imagen y el escudo del Valencia como un lugar, un estadio, una entidad racista, me parece que eso había que haberlo frenado antes y que no se hizo, aprovechando la ola de el foco mediático que estaba puesto en este caso en la lucha contra algo que es muy grave y muy serio como es el racismo en nuestro
país. Te digo una cosa, el Real Madrid tendrá un director de comunicación, ¿no?
Sí.
Le puede decir a Vinicius que borre su...
Sí, pero no lo han hecho.
Pero me refiero que,
no,
que no es más complicado que eso, ¿eh?
Pero
o
no
sí,
lo
o sí, pero parece que...
Pero a ver si
el perfil de futbolista que parece que está por encima del bien y el mal. O sea, quiero decir, una cosa es... No meto yo el peso en el directo.
Es martes, miércoles, jueves, viernes, partido y esperemos que no también en el post. ¿Tenéis algo más que decir? Nada más, vamos con lo deportivo, que Pedro tiene ganas de escuchar las novedades deportivas del Valencia. Hacía mucho tiempo, Iván, lo vienes contando en los últimos días, que Rubén Baraja no preparaba una cita con todos sus jugadores disponibles.
Sí, porque además hoy Thierry ha vuelto a entrenar con normalidad, lo ha hecho también en la parte en la que había posesión y con la intensidad que pedía la tarea, por tanto podemos decir que está bien Thierry. No creo que para ser titular, veremos si entra en la convocatoria. La realidad, y así lo sopesa también el cuerpo técnico, es que el buen estado de forma de Fulquier hace menos urgente quizás el forzar a Thierry para que pueda regresar. Antes venía siendo titular, pero ahora Fulquier está muy bien, así que bueno, Thierry viene trabajando a ver qué protagonismo le da Baraja de aquí al viernes, que podamos saber más cosas, y el sábado que sepamos la convocatoria antes de que el equipo se concentre. Diego López y André Almeida, lógicamente, con una semana que ganan en el calendario, van a ser las novedades para el partido del próximo sábado, y queda todavía tiempo por delante, pero yo sopeso la posibilidad de que ya con una semana más de trabajo Diego López pueda incluso entrar directamente a la titularidad. Quedan todavía 3 sesiones por delante, pero es una alternativa porque, como ya dijimos la semana pasada, pese a que todos nos quedábamos un poco sorprendidos, el chico estaba entrenando con total normalidad, pese a que solo pasaran 2 semanas de la operación, sí, con la máscara, con la incomodidad que le puede suponer la máscara, pero sin dolor y sin la preocupación de la zona, y esta semana pues con más motivo, y más si es el Real Madrid, el año pasado le marcó. Dudo mucho que Diego López se lo pierda, y si Baraja tiene que alinearlo sabiendo además que lleva 2 partidos el Valencia sin Diego, 2 sin marcar, pues sopeso que puede ser una alternativa que entre Diego López en el 11.
El otro día nos contabas una noticia mala para la academia, como la marcha de Luis Paulo, un central cadete que abandona la ciudad deportiva para marcharse a Valdebebas a jugar al Real Madrid. Hoy vienes con una buena. El Valencia está a punto de renovar a posiblemente la que es actualmente la perla de su cantera.
Sí, para mí lo es. La mayor joya que tiene el Valencia en su cantera. Estamos hablando de Chaume Dura, futbolista de la generación de 2008, que está cerca de renovar con el Valencia Club de Fútbol. Ha habido clubes muy importantes de los que llegan a rondas finales de la Champions que han estado en la ciudad deportiva de Paterna para seguir muy de cerca al chico y estaban dispuestos a hacer un gran esfuerzo para firmarlo antes de que cumpla los 16 años el próximo mes de mayo. Recordemos que se aprovecha un poco ese limbo por parte de los clubes antes de que cumplan los 16, porque ya a partir de entonces suelen tener cláusulas de rescisión y antes pueden salir por cantidades mínimas que son las propias de los derechos de formación, y por tanto había muchos clubes interesados. El futbolista quiere seguir en el Valencia Club de Fútbol, está muy contento aquí. Es una renovación que está a punto de cerrarse, pero que lo normal es que se formalice a partir del 15 de mayo, que es cuando el chaval cumpla los 16 años, como sucedió con Otorbi el pasado mes de octubre. Es un interior media punta con capacidad para jugar por bandas, todavía en ese proceso de crecimiento para adaptarse a la mejor posición. Llegó al Valencia en alevines, brilló en la Liga Promises en infantiles con 7 goles, ganó Liga Autonómica Infantil con el Infantil A, y aquí viene un dato que nos ha sorprendido a la hora de revisarlo, pero que yo creo que habla muy bien de la trayectoria que está teniendo Chaume Dura y que lo sitúa como quizás la joya de esta cantera. Desde el Infantil A hasta debutar con el Valencia Mestalla con solo 15 años el pasado mes de enero, pasaron 19 meses. Esto no lo había conseguido ni Canguilli ni Ferran Torres. Canguilli tardó 31 meses en pasar del Infantil A debutar con el filial, y Ferran Torres 29, así que son datos desde luego fantásticos, porque pasó del Infantil A directamente al Cadete A, este año jugador del Juvenil B, pero ya sabe lo que es jugar prácticamente 10 partidos con el Juvenil A, ha marcado y debutó con el Valencia Mestalla, es internacional sub-16, está ahora con la sub-16 y viene de brillar también en el Campeonato de España con la selección valenciana.
Superamos en 14 minutos las 3 de la tarde, enseguida contamos más noticias en COPE.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Antes de ir con el Levante, un apunte más de Valencia Basket. Fermín, lo contábamos en la presentación, se ha enfadado mucho Alex Mumbrú, y con razón, de los minutos que ha disputado Chris Jones con Armenia.
Sí, hubo en el baloncesto moderno, qué difícil es ver un jugador que juegue los 40 minutos. Eso es de la época. Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, Nacho Rodilla con Miki Vukovic solía jugar los 40, pero no es habitual.
Perdón. A ver, ¿con qué selección ha jugado?
Con Armenia.
Vale, ¿cuántos armenios creéis que la sabe votar con las dos manos?
Más de uno, no te preocupes.
Claro, es que yo,
oye,
de verdad...
Escucha,
es que,
precisamente, no sé, o sea, ¿sabes quién es el entrenador de Armenia? No lo sabes, te lo voy a decir yo. Rex Kalamian, asistente en los Milwaukee Bucks de la NBA. Pero ¿qué te quiero decir? Que Armenia,
con todo mi amor,
Armenia
con
va todo, fichando jugadores, Paco va nacionalizando entrenadores.
Con todo mi amor para los armenios, para que entendamos el contexto de un tío que debe ser el mejor... Con muchísima
pero 40
diferencia
minutos,
de
la historia. Pero 40,
la historia
pero
Armenia,
40
¿qué
minutos.
¿Qué queréis? Que no juegue.
Pero que nadie juega 40 minutos. Que Antetokounmpo va con Grecia y probablemente sea el mejor jugador de la historia de Grecia y no juega 40 minutos.
Si nosotros,
ni yo en el río.
O sea, escucha, puedo decir con respeto para los armenios que igual no se la saben pasar entre ellos y que vaya Chris Jones y se las tira todas. Pues os sorprende que juega todo.
Escucha, dio más asistencias. Dio más asistencias que con el Valencia Basket, ¿eh?
Hombre, claro.
11 y 8,
los números fueron buenos.
Hombre, solo faltaba Chris Jones, dice Zamora, el mejor jugador de la historia de Armenia, ¿no?
Hombre.
Pero en cualquier caso, yo creo que es una barbaridad que un jugador juegue 40 minutos hoy en día en el baloncesto moderno. Jugó los 40 contra Austria, perdió, por cierto, el conjunto armenio, y luego otra vez los 40 contra Albania. Claro, hoy Mumbrú, que estaba esperando que Chris Jones llegara...
80 minutos en dos partidos.
80 minutos en dos partidos. La verdad es que no me he podido mirar todas las ventanas
FIBA...
Me
parece una barbaridad.
Para ver, pero en cualquier caso me parece una salvajada que juegue 40, porque además los NBA que van con selecciones raras, por ejemplo...
Tanto una cosa, luego Pedro
los
lleva, no juega y nos enfadamos.
Es que yo,
no juega. Gaya, 20 minutos y nos enfadamos.
Pero Chris Jones es nacido allí en Ereván,
sí,
¿no?
Sí,
toda la vida.
Sí.
Es armenio, sí.
Bueno, pero oye, gracias a ese pasaporte, pues mira, tiene un salario mucho más alto porque no ocupa plaza de extracomunitaria en el baloncesto FIBA. En cualquier caso, pues hoy lo ha comentado y Alex Mumbrú pues no ha podido callarse.
Está claro que hay cosas que no me gustan. No veo bien que durante un año estemos cuidando los jugadores para que luego se vayan a la selección y jueguen 80 minutos en dos partidos. Es algo que no veo bien. Creo que hay, pues, a veces solo se piensan en las selecciones y no en los equipos que cada día están con los jugadores trabajando para que puedan aguantar todos los partidos. Y veremos ahora cuando entre hoy y mañana veremos cómo somos capaces de ver si los que han estado en las selecciones necesitan algo más de descanso, si necesitan están ya a ritmo o supongo que después de haber jugado muchos partidos, muchos minutos y encima los viajes, pues no estarán al 100%,
si
seguro.
Si lo llego a saber, en lugar de Vinicius hablamos del caso Chris Jones, ha tenido su momento álgido.
O sea, ahora ya me digo, a ver si me he metido en un lío yo con el pueblo armenio, no querría yo.
No, porque además es un pueblo maravilloso, ya te lo digo yo. Viene Pedro Zamora con un montón de noticias en el Levante y nos está esperando Andrea Peláez desde la concentración de la selección española con protagonista de lujo.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
En el Levante, Zamora, recuérdanos lo primero, la noticia que has contado en la portada, reunión importante en los próximos días de cara al futuro del club.
Jueves por la tarde, reunión de la comisión ejecutiva de la fundación, es decir,
parte de esos miembros han sido, junto al resto de la comisión negociadora, los que se han puesto de acuerdo entre la Fundación y Pepe Dambila y sus abogados para cerrar el acuerdo. Así que el jueves se va a convocar el patronato de la Fundación la próxima semana. Allí quedan los 21 patronos para votar sí al plan Dambila. Por si hay algún despistado, lo vuelvo a explicar. La Fundación de Levante sigue hasta ahora siendo el máximo accionista del club, con el 60%, 60 y un poquito, de los títulos del Levante. Van a llegar a un acuerdo para implementar este plan Dambila, por el cual el consejero delegado va a inyectar 23 millones de euros. 6 de esos millones se los va a intercambiar a través de una compensación por créditos en acciones y va a pasar a ser uno de los accionistas de referencia. Así que eso va a ocurrir el próximo jueves en la reunión de la comisión ejecutiva, en la que, bueno, van a hablar de distintas cosas de la propia fundación, pero lo importante va a ser decirnos a todos cuándo se va a reunir la próxima semana, la fecha exacta de ese patronato de la fundación.
Al margen de esto, varios apuntes al respecto del estadio y de la ciudad deportiva.
Sí, ha pasado un poco desapercibido en los últimos meses el hecho de que la ciudad deportiva de Nazaret haya quedado en un segundísimo plano. Ya veremos hasta dónde, porque de momento no hay noticias al respecto de cuándo se va a poder hacer la fundación. Lo último que sabemos es las palabras de Pepe Dambila, el consejero delegado, sentado en esta silla de COPE, diciendo que sí o sí la ciudad deportiva se va a hacer. Y luego es importante, y en eso sí que está trabajando Hugo, el Levante en la fase 2 del estadio. Es importantísimo porque el Levante tiene que encontrar ingresos extraordinarios o de la explotación del estadio. Por cierto, estaba preparando este tema y el Levante ya ha anunciado que ha fichado a un nuevo director de desarrollo de negocio. Es Miguel Miró, efectivamente, uh-huh. Departamento de Desarrollo de Negocio. Fíjate este dato que a mí me parece bastante llamativo que he encontrado en las cuentas. ¿Sabes cuánto ingresó el Levante el año pasado por la explotación de sus bares del estadio en toda la temporada en segunda división?
¿De los bares?
De los bares del estadio.
¿Medio kilo?
61.700 euros. 60.000 euros.
No se puede vender alcohol, ¿no?
Es un diría que no.
No
se puede.
No, por eso digo, no, si no lo preguntaba con segundas, es que es una de las cosas que ha afectado mucho también al rédito económico de los clubes en los bares.
Pero es que por la explotación del estadio de Ciudad de Valencia, es decir, en la cabeza tú tienes lo de la Champions Burger, que sí, van allí que todo el mes de buenísimas. Julio, pues están buenísimas, lo que tú quieras. Y el partidazo de youtubers, que también te gustó mucho.
No, a mí eso no. Bueno, te lo digo porque... No, por nada.
Pero que escucha,
el concierto de Dani Martín, sí.
Que las hamburguesas están muy buenas, pero tú sabes lo que ganó el Levante, ingresó el Levante por todos sus eventos en el estadio en una temporada completa.
Un palo.
239.000 euros.
No llega a medio kilo.
Es que yo no es... esto no es una crítica, porque yo entiendo que es dificilísimo sacar dinero.
¿Y ahí hay que cambiar luego el césped?
Pero, claro. Es que no te da.
Por eso digo que no te da. Poner un buen césped hoy en día es caro, ¿eh?
No te da. O sea, no te da para poner un césped nuevo.
Pues mira que tienen... han sido eventos que han tenido muy buena acogida, sobre todo la Champions Burger, que además, si no me corriges, lo ha hecho 2 años consecutivos.
Por lo menos.
Mucho tirón.
El Levante, que tiene que generar ingresos, ha fichado a este Miguel Miró para, por ahí, intentar rascar algo más de beneficio económico.
Cuéntame noticias en el equipo de Felipe.
Bueno, ha vuelto ya al trabajo. El plan, después de aplazarse el partido, del que todavía no tenemos fecha, pues ha variado un poco la previsión de la semana. El equipo se irá probablemente el viernes hacia Oviedo para jugar el sábado y tenemos que lamentar una mala noticia, la lesión de Blesa. ¿Qué dirás? ¿Blesa? Bueno, sí, no ha jugado, no juega. Pero oye, se ha lesionado, va a estar 3 semanas de baja por una lesión en el aductor de la pierna izquierda.
3:23 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Copa Valencia. Vámonos hasta la concentración de la selección española. Mañana tenemos la gran final de la Nations League en Sevilla, España-Francia, y tenemos ya a nuestra compañera Andrea Peláez siguiendo la noticia con protagonista. Muy buenas, Andrea.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Sí, la selección española que mañana va a intentar ganar el primer torneo de 2024, esa Nations League ante Francia, y hoy aquí en COPE Valencia, por supuesto, tenemos una protagonista de lujo que cuenta para Monse Tomé en esta selección y que, por supuesto, es una jugadora muy importante también en su club, en el Levante, María Méndez. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Mañana primera final, ojalá el primer trofeo de 2024, esta Nations League ante Francia, María, pero yo no sé en el vestuario esto cómo se lleva llegar a esta final después de ser campeonas del mundo y de que parezca queja de que España dé una sensación un poco de imbatible, ¿no? De que es muy difícil ganar a este equipo con todo el talento que tienen sus jugadoras.
Sí, al final, bueno, todas sabemos que somos las actuales campeonas del mundo y al final creo que todos los equipos te tienen ese respeto y ese respeto y esa ambición de querer ganar a la actual campeona del mundo, que también juega a favor de lo que es el Francia en este caso. Pero bueno, creo que vamos a afrontar el partido con toda la humildad del mundo, queriendo un título más, queriendo superarnos a lo que hemos conseguido en el Mundial, y bueno, pues vamos con todas las ganas y la ilusión de poder llevarnos la Nation.
Evidentemente queremos ganar ese torneo, pero el billete a París 2024, a los Juegos Olímpicos, ya lo tenemos. Del 1 al 10, a María Méndez, ¿a ti cuánta ilusión te hace poder estar en esos Juegos Olímpicos este verano?
Creo que no podría calificar del 1 al 10, te diría cifras mucho más altas. Quiero pensar en el día a día, en seguir mejorando aquí, esperar mi oportunidad y pues en el club también seguir dando el máximo y a ver si en el verano puedo estar en París.
Ojalá no tuviera que hacerte esta pregunta, pero la noticia en Valencia en los últimos días es ese terrible incendio del edificio del barrio Campanar, del que creo que tú vives muy cerca, enfrente, y creo que te enteraste de este terrible suceso después del entrenamiento previo al partido ante Países Bajos, porque te avisó tu compañera de piso, María Valenzuela, que también juega en el Levante. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Cómo fue ese momento? Imagino que es muy difícil pensar en lo deportivo.
Sí, bueno, creo que son uno de esos momentos que olvidas lo deportivo por momentos y bueno, piensas en lo que es lo humano. Y sí, es verdad que acabamos de terminar el entrenamiento previo al partido y justo tenía el móvil lleno de mensajes y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y justo entré en la conversación con mi compañera de piso y eso, tenía un montón de vídeos del momento del incendio, todo ardiendo. Y bueno, al final creo que pues mandar eso, pues mucho ánimo a todos los familiares. Creo que bueno, ya la comunidad valenciana está de luto pues por ese trágico accidente y bueno, ojalá que quede todo en lo menos posible dentro de lo que ya ha ocurrido y animar eso a todas las familias e intentar ayudar pues entre todos, porque al final esa gente pues se ve en la calle e incluso sin sus familiares y sin nada.
Desde luego que esto es lo más importante de la vida y volviendo a lo menos importante, ¿no? Que es el fútbol. El Levante es un club pionero en el femenino, histórico, siempre ha apostado y hace unas semanas anunció que no podía seguir haciendo ese esfuerzo económico con la sección femenina del club. ¿Cómo se lleva esto dentro del vestuario? ¿Cómo lo habéis llevado vosotras?
Bueno, pues al final eran esos momentos de incertidumbre, de tristeza, de ver como que se va acabando un poco lo que estaba ahí arriba de apostar, porque el Levante siempre ha sido un equipo que ha apostado mucho por el equipo femenino. Llevábamos 2-3 años compitiendo contra los grandes, siempre quedando ahí arriba, clasificándonos para Champions. Pero bueno, al final creo que somos un vestuario joven, un vestuario muy unido y hemos querido anteponer pues lo que era lo futbolístico y terminar el año bien que pensar en el siguiente o en lo que podría pasar. Estamos yendo día a día, haciendo nuestro trabajo, que es lo que depende de nosotras, y poniendo todo de nuestra parte para que bueno, al final de año podamos estar cada una donde nos coloquen.
Y por este motivo del que estamos hablando, quizá llega la noticia que llegó después de la Supercopa, después de que cayerais 7-0 ante el Barça en la final de la Supercopa, que fue la venta de Mayra Ramírez, una de las mejores futbolistas del club, en uno de los traspasos más altos que se ha hecho en la historia del femenino. ¿Cómo se llevan todas esas emociones, perder aquella final de esa forma y además que Mayra se fuera del club?
Bueno, pues yo siempre lo digo, que al final en el fútbol profesional tienes épocas de estar arriba y de repente te viene un obstáculo y caes a fondo. Creo que esos son los momentos en los que como equipo tenemos que crecer, aprender. Perdiste una final contra un Barça 7-0, aprender de ello para que no vuelva a ocurrir, y de hecho hemos jugado en Liga hace poco y hemos aprendido porque hemos quedado 1-1. Y bueno, sí que es verdad que justo ahí también se juntó la que se nos fue una pieza clave en nuestro juego, que era Mayra, pero bueno, también te coloca y te dice que estamos haciendo las cosas bien. Si un equipo tan grande apuesta y tan bien por una jugadora, desearle lo mejor. Y bueno, al final cuando eres un equipo, aunque te falte una, tienes que tirar, todas somos importantes y a lo mejor pues eso, dar la oportunidad a jugadoras más jóvenes o intentar cambiar algo para seguir estando ahí arriba, que al final es el objetivo principal.
Y por cierto, hablando del Barça, se te ha vinculado bastante al Barça como un futuro posible fichaje. ¿Esto te disgusta porque quieres estar centrada en tu club? ¿Te halaga?
Bueno, al final creo que estas fechas es el momento en el que bueno, vayan saliendo cosas, ofertas, no ofertas. Creo que todo lo que salga y todas las ofertas que me puedan llegar significa que están reconociendo mi trabajo, que estoy superándome día a día, que estoy mejorando. Y bueno, la verdad que a mí me llena de orgullo de decir que los clubs te quieren, que eres joven y que están apostando por ti. Entonces, bueno.
¿Te gustaría jugar en el Barça?
A ver, está claro que ahora mismo es el mejor equipo del mundo, que es el equipo que más títulos tiene y bueno, sí que me gustaría a toda jugadora, creo que nadie te diría que no.
Pues muchas gracias María, mucha suerte para el partido de mañana, ojalá levantemos esa Nations y mucha suerte también, ojalá te veamos en los Juegos.
Muchísimas gracias.
Ahí la tienes Hugo, una María Méndez que está haciendo una enorme temporada con su club, con el Levante, que también cuenta y mucho para Montse Tomé en la selección y que por supuesto va a luchar con el resto de sus compañeras por esa final de mañana ante Francia y por supuesto por estar en los Juegos Olímpicos.
Y tanto que sí, gracias Andrea Peláez y a María, toda la suerte del mundo a ella y a la selección española de cara a la finalísima de mañana en Sevilla en la Nations League. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.